Lo habíamos anunciado en las redes sociales, también en el arranque del programa, nos está acompañando el politólogo Andrés Rayo para hacer justamente un balance de posibilidades y de escenario que está instalado a esta hora y por estas horas de cara al 24 de noviembre. Andrés, primero que nada, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenido.
Muchísimas gracias. Déjame meter un bocado, ya que estamos, porque vuelvo a retomar lo que mencioné en la intervención del día después de las elecciones. Si esa persona que está en Melbourne es uruguaya, esa persona tal vez esté informando porque le interesa el país, tal vez el día de mañana viaja al país, por lo cual reafirmo que en el mundo globalizado de hoy en día es absurdo que los uruguayos en el exterior no puedan votar.
Absolutamente.
Quería dejar otra vez la semilla, y creo que lo voy a decir cada vez que hablemos, porque existen claramente una tendencia y factores que logran explicar la pertinencia que tiene que se pueda votar en el exterior, porque el mundo es mucho más cercano a lo que nosotros creemos. De hecho, a las pruebas nos remitimos, como estamos hablando ahora.
Absolutamente, vos sabés que estoy totalmente de acuerdo contigo, los elementos que manejaste. El único adicional es que creo que para que esa votación a larga distancia tenga mayor valor significativo, justamente es la necesidad de la calidad de la información, ¿no, Andrés? Algo de lo que hemos hablado también tantas veces, porque es natural que uno a distancia puede tener sus afectos ideológicos, pero está bueno que tenga también toda la información, que es un poco el esfuerzo de cada una de estas tardes contigo, con el resto del equipo, de los colaboradores, de trascender las fronteras, romper los muros también de la desinformación y de los grandes medios de comunicación y tratar de brindar con independencia, pero con claridad y con firmeza de argumentos, información para que también la gente tome las decisiones en todos los órdenes de la vida, ¿no?
Sí, claro, romper los muros y tender puentes.
Absolutamente, absolutamente, pero suena muy muy fácil de decir o muy poético. El tema es tener los cojones de poderlo implementar en la diaria, ¿no? Y es un poco lo que tratamos todos los días de hacer en la radio, ya te digo, contigo, con el resto de los colaboradores. Y eso está bueno y creo que también la gente lo valora del otro lado, así que la verdad que me alegra mucho. La última vez que hablamos contigo, Andrés, pintaste un panorama de la sensación y de lo objetivo que te dejó la elección parlamentaria, si se quiere, del 27 de octubre, y ahora ya es entre dos modelos, es entre dos liderazgos, es entre dos personas, es una elección netamente presidencial, la del 24 de junio, ¿no? De noviembre, quise decir.
Sí, a mí también están generando problemas los 27 y los 24.
Absolutamente.
Pongámosle fines de noviembre.
Ahí está.
Sí, a mí no me queda del todo claro desde un principio, si esta elección particular, la del balotaje, es una elección entre presidentes. No parecería ser la tónica que le quiere imponer al discurso, digamos, dentro de la ley, por supuesto, la oposición. Particularmente la calle Pou a la cabeza con esta famosa alternativa u oposición en conjunto, digamos, de los máximos representantes y ganadores de la anterior elección. De la legislativa. En un contexto, además, que yo quiero mencionar después, que es en una forma de gobierno como la tiene Uruguay, presidencialista, donde la coalición, en estricto sensu, no se puede romper y el gobierno puede seguir. Esto no es España, esto no es Italia, esto no es Francia. Digamos, aquí los presidentes pueden hacer lo que quieren, básicamente. Tendrán poca posibilidad de gobernabilidad, pero el gobierno va a seguir en el sillón de la calle Pou, en caso de ser presidente, va a seguir ahí. Es decir, acá hay una falsa idea de que la coalición es representada por todos. Aquí al que se va a votar es a la calle Pou, como vos habías mencionado hace un ratito, que yo totalmente estaba escuchando en el programa. El presidente al final del día va a ser la calle Pou, y no va a necesitar de una moción de apoyo en caso de que se rompa la coalición.
Claro.
Hay que ser muy, muy justos al decirlo. Porque como te digo una cosa, te digo la otra. En realidad, justamente estábamos hablando de romper muros y tender puentes. Qué oportuna frase y metáfora para lo que se viene. Porque justamente es lo que tiene que hacer particularmente el Frente Amplio. Y particularmente, perdón, Martínez. romper los muros que en su momento separaban a cierto electorado que quedó cautivo y que ahora hay que ir a buscar. El tema es a dónde rascar. Yo sigo manteniendo, y esto no es, a veces me causa gracia porque la gente se cree que es algo parecido a lo de Peñarol y Nacional con los periodistas deportivos, ¿no?
Sí.
Siempre intentan sacar a quién está favoreciendo con lo que uno dice. Y la gente cree que uno habla por eso. Yo no busco favorecer a nadie, que cada uno se favorezca a sí mismo. Lo que quiero es leerlo y lograr entender nuestra realidad y
Perdón,
compartirla, obvio.
te voy a simplemente interrumpir con un simple comentario agregado sin ánimo de distorsionar tu línea de pensamiento, ¿no? Yo creo que lamentablemente hay muchos periodistas, hay muchos analistas que se han convertido también, dado el impacto que tiene en la opinión pública, muchas veces sus comentarios, sus opiniones, lamentablemente en operadores políticos, al punto tal que se nota y se nota demasiado. Pero no
Y
es el
algunos lo han
caso
manifestado hasta hace
y algunos lo...
unos días.
Exactamente, exactamente. En cambio nosotros, quien habla o vos mismo, siempre hemos trabajado desde la mayor seriedad, el mayor rigor, la mayor fidelidad y por sobre todas las cosas, no es por venir acá a llenarnos la boca y a decir, no, no,
No.
es porque realmente uno lo siente, vos me conocés muy bien, yo te conozco a ti también de hace ya mucho tiempo, sabemos la seriedad con la que nos tomamos no solamente nuestras tareas de todos los días a nivel profesional, vos en ciencias políticas, yo en periodismo, sino también este momento de contacto que preparamos contigo para salir al aire, ¿no? Entonces, me parece que como vos bien decís, y vale la pena en este caso darte a vos también mi respaldo institucional de la radio, me parece que no está bueno plantear esto en términos de Nacional y Peñarol, como vos bien decís, porque acá en definitiva los que se desfavorecen o se favorecen solos deberían ser los dirigentes políticos y las propuestas, por sobre todas las cosas, que trascienden a las personas de carne y hueso que inclusive en un periodo de gobierno hasta se pueden morir, ¿no? Entonces, me parece que
Claro.
es ahí donde habría que poner el foco y creo que vos siempre has planteado desde una enorme objetividad, más allá de que vos puedas tener tus ideas personales como
Sí,
Andrés,
claro.
pero eso es un tema aparte, has planteado con mucho respeto y con mucha responsabilidad los escenarios, como seguramente lo vas a hacer hoy, en los que estamos caminando, más allá de que todos, incluido quien habla, podamos compartir o discrepar en algún punto con lo que vos planteás. Pero me parece que el respeto en las redes sociales, en la audiencia del otro lado, no se debe perder nunca y es una línea de la que no se debería nunca pasar y eso aplica a relaciones de pareja, amistades, relaciones laborales y también vínculo entre audiencia, programas, etcétera, etcétera. Si se pasa la línea del respeto, me parece que ahí perdemos y perdemos todos y está bueno también dejarlo bien en claro, más allá de lo que vayas a decir de ahora en más, porque a veces da la impresión que hay como una virulencia exacerbada y se pierde cuál es el tema de fondo, ¿no?
Sí, de hecho, a mí siempre me generó como, siempre pensé de ciertas, hay cierta similitud entre el politólogo y guión opinólogo a veces, que se da naturalmente con la del periodista deportivo, porque despierta pasiones
Claro.
y la gente cuando tiene esas pasiones incluidas, que es natural, obviamente, y yo lo entiendo, que genere algo, mueva algo, pero más allá de eso, por supuesto, o sea, cada uno tiene su pensamiento, pero en realidad lo que intentamos es transmitir ideas, digamos, forma de ver las cosas. Después cada uno lo que quiera, y es lo sano de todo esto. Pero más allá de eso, lo que quería aclarar, perdón, aclarar no, lo que quería reforzar es que a diferencia de la columna pasada o de la entrevista pasada, a hoy hay una encuesta de por medio. Y esa encuesta de por medio, que es la opción consultores que salió ayer, marca que el Partido Nacional tiene, o mejor dicho, la calle Pou, un 47% de respaldo contra el 42% de Daniel Martínez, con un 6% de indecisos y un 5% de votos en blanco. Después acá, al igual que en las eliminatorias, por eso te digo, esto es muy de fútbol, se saca la calculadora y uno puede leer variopintas, opciones de si sacamos allá, ponemos acá. Sacamos en esta canasta, se lo ponemos a la otra, si convencemos allá, si dejamos acá, si consolidamos allí. O sea, ¿se entiende? Es matemática y no es la realidad.
Claro.
Lo que yo quería mencionar también con respecto a la columna pasada es que para mí la elección es muy difícil. Yo he escuchado que es muy reñida. Tal vez sea reñida. Nadie tiene la varita de cristal. perdón, la varita mágica. Eso, la realidad es mucho más difícil de comprender que lo que nosotros simples seres humanos en este mundo podemos abarcar. Pero existen cuestiones cualitativas y no cuantitativas, porque esto no es cuantitativo. E insisto, esto no es cuantitativo. Aquí hay diferentes factores por los cuales se puede explicar esta merma de puntos de Frente Amplio. Y en detrimento de eso también se puede explicar el surgimiento de otros actores. Porque, vamos a decir la verdad, aquí la diferencia con las elecciones de 2014 es cabildo abierto. O sea, solo hay dos partidos que cambiaron. Ya explicamos, digamos, a nuestro modo de ver y también con algunos datos de por qué Cabildo Abierto suma puntos y el Frente Amplio cae. No es un traspaso lineal, es un traspaso paulatino. Por ejemplo, lo más probable, y en algunas encuestas desagregadas se puede ver, es que algún electorado desencantado del Frente Amplio, que originalmente no lo era seguramente el Frente Amplio, se pasó al Partido Colorado por la figura de Talvi y algún sector o a los sectores más de derecha se pasaron a Cabildo Abierto. Tanto de los partidos fundacionales y también del Frente Amplio. Más allá de eso, que es numérico, insisto, hay que agregarle un contenido cualitativo para entender. Entonces, lo que yo me propuse es para hacer hoy, para reforzar, no la idea, pero para sí analizarlo, a pesar de que, insisto, me da la sensación cualitativamente que es muy, muy difícil que el Frente Amplio gane esta elección presidencial, porque los parlamentarios quedaron ahí, no van a cambiar. Salvo algunos nombres, la configuración parlamentaria ya está determinada, es un dato. Pasó a ser un hecho. Bien, todo lo que yo pensaba plantearme en este caso. Ah, disculpen por la impronta de hablar tan rápido. Hay un dato que es muy importante y que confirma lo que veníamos hablando y que confirma el consejo que le dábamos a Martínez, que es en esta misma encuesta de equipos
No
consultores,
sé si lo
en
escuchó el
materia.
consejo.
Sí, no, creo que sí, creo
A
que
ver,
sí, y
a ver.
obviamente no es por nosotros, es bastante evidente, que en materia territorial hay una separación bastante evidente entre el electorado. Ya lo siempre supimos, lo de Montevideo Interior. Ahora, en Montevideo el Frente Amplio o Martínez lo apoya un 48% de la población. A la calle Pou el 41% de la población. En Montevideo. Pero en el interior la relación se invierte en 52-37. Solo un 37% apoya al candidato Daniel Martínez, que es más representativo de lo que podría ser algo así como hoy gobierno o oposición, si miramos los números. Es más o menos lo que nos está dando. Es un partido nacional con un partido colorado y Cabildo Abierto juntos, más o menos nos dan esos números. Que quiere decir, entonces, que el problema para el Frente Amplio en particular está en el interior del país. Y como habíamos mencionado, y voy a volver a mencionar, porque esto, insisto, es un análisis cualitativo y no numérico, el electorado que más perdió el Frente Amplio, o mejor dicho, que menos apoya hoy al Frente Amplio, es el electorado de frontera, de socioeconómicamente un nivel bajo y de baja educación, particularmente en Rivera y en Artigas. Y si sumamos también, puede ser Cerro Largo. Pero más allá de ese dato, lo que estamos viendo es que el Frente Amplio no llega a algunos lugares del país y que esos lugares del país tienen sus problemáticas que no son las citadinas, que no son las urbanas. Y esto siempre lo supimos. Toda la vida en el Uruguay existió una gran diferencia entre Montevideo y el interior. Digamos, esto es histórico nuevamente. Montevideo, el Partido Colorado. El interior, los orientales, el Partido Nacional. Es lo mismo. Esto no se cambió jamás. Entonces, creo que uno de los grandes errores tal vez no fue no prestarle más atención a ese lugar. Desde el Frente Amplio, digo, el Partido Nacional existe una gran operativa que siempre operó muy bien en el interior y claramente está dando sus frutos hoy, pero que ha robado muchísimo por la derecha a Cabildo Abierto. Ese es el primer análisis sobre los datos de ayer. Que ahora voy a otro tipo de análisis que es aún más cualitativo. Yo lo que te quería plantear a vos y a la audiencia es trabajar en base a un binomio de continuidad a cambio. Es decir, esta elección, como pocas, se manejan con dos conceptos claves que también vimos en países de la región, como pueden ser Argentina, como pudo ser Brasil, incluso podríamos decir Ecuador, tal vez, y que incluso se podría manejar si las elecciones fueran limpias en Venezuela, que tiene que ver con la continuidad o el cambio, como binomio básico de la política. Es decir, todo lo que se puede hacer, más todo lo que se hizo, nos da el resultado de lo que la población quiere, lo que la opinión pública quiere. Entonces, lo que yo me propuse fue ponerme, obligatoriamente obligarnos a creer que la continuidad es el Frente Amplio. Esto es una premisa. Esto no quiere decir que sea cierto.
Claro.
La continuidad es el Frente Amplio. El cambio es la oposición en sus variopintas versiones. Y, por otro lado, tengan presente dos cosas, que el voto de cualquier ciudadano, no voy a insistir con los del exterior, prometo, el voto de cualquier ciudadano es retrospectivo o prospectivo. Esto en ciencias políticas se llama accountability, que es cuando nosotros votamos porque tenemos conciencia de lo que pasó en el gobierno inmediatamente anterior. Entonces, evaluamos si eso nos benefició o no nos benefició, en lo que también se enmarca dentro de la teoría de la acción racional. Es decir, la persona vota pensando en, más enfocada, no del todo, pero más enfocada en su individuo, como persona, es decir, le favorece o no le favorece. Y si racionalmente le sirve, porque le sirvió el gobierno anterior, probablemente vuelva a votar ese gobierno, o ese partido en este caso. Entonces, así es como lo voy a presentar, tanto continuidad, qué puntos hay a favor de la continuidad, qué puntos hay en contra, qué puntos hay a favor del cambio y qué puntos hay en contra del cambio.
Bien.
¿Está? No sé si te parece
Sí,
que
perfecto.
prosiga. Okay. En el caso de la continuidad, que insisto, asumimos que es el Frente Amplio, no que vaya a ganar, no estoy diciendo que vaya a ganar, estoy diciendo lo que puede ofrecer la continuidad. En un entorno, recordemos, que está empezando a ser mal visto la continuidad. Está empezando a ser bien visto el cambio. Como el famoso partido de Macri, Cambiemos, justamente como objetivo es lo que ves, no queremos que sea así. Entonces es muy sencillo, a modo gráfico. Entonces a eso voy a analizar. En el caso de cosas a favor que tienen continuidad, bueno, acá quiero citar a Martínez a propósito, porque me parece interesante, esta imagen de hechos y no palabras. Hechos y no palabras refiere a accountability, refiere a la rendición de cuentas. Da la oportunidad de contrastar lo que se dice con lo que se hace. Cosa que, obviamente, lo que es a favor en uno también le juega en contra al otro, ¿no? Que, de hecho, creo que por ahí fue la estrategia en su momento.
Sí, claro.
Después, por otro lado, a ver, no es exhaustivo esto, ¿no? O, también hay que ser sincero, podrían entrar muchísimos otros factores. Pero en la continuidad a favor, también lo que se puede decir es que hay un gobierno consolidado. Hay un gobierno donde la continuidad es vista de forma positiva, donde se evalúa de forma positiva por parte de la población y se apoya. Lo cual podemos decir que eso, a grosso modo, y siendo un poco brusco, un 39% de la población lo considera así. Que hay un gobierno que es consolidado y que le da certidumbre y que ha funcionado bien. ¿Sí? O sea, desde ese punto de vista, si la evaluación es positiva, la continuidad es a favor. Si la evaluación de la accountability es negativa, evidentemente le juega en contra. Otro de los puntos a favor, sin lugar a dudas, que por ahí lo anduvo también mencionando en estos conceptos de la calle Pou, tiene que ver con la certidumbre, con la seguridad de la continuidad. No sé si alguien se empezó a avivar sobre esto. Esto visto desde el exterior, visto desde las inversiones, es lo básico. Cada calificadora de riesgo siempre lo propone. De hecho, el error de Arbeleche, otra vez cayendo en el error y afirmando que hubo una reunión con las calificadoras de IER,
De riesgo.
de riesgo, sí, perdón, se me fue.
A veces parecen de
Justamente.
hierro, pero son de riesgo, sí, sería esa la.
Bueno, pero justamente por cómo lo planteaba Arbeleche, la posible futura ministra de Economía, sin ser gobierno, se reúnen, que eso sí se sabe, se reúnen con estas calificadoras y al parecer fueron mucho más flexibles que de hierro. Porque en realidad lo que dijo Arbeleche fue que le pidieron a las aseguradoras a Partido Nacional que les garanticen que va a haber estabilidad. Es decir, la certidumbre se paga cara a nivel internacional. Y los estados destinan mucho de sus esfuerzos para generar certidumbres.
Claro.
Y más como país pequeño que somos, que necesitamos tener una economía estable. Esto es básico, básico de primer nivel, de la tapa del libro. Certidumbre, certidumbre y certidumbre. Eso da seguridad de la continuidad, por lo cual también hay votos que se destinan justamente a garantizar esta continuidad y darse a sí mismo certidumbre, saber que las cosas no van a cambiar tanto, ¿no? No va a venir una revolución rural, no va a haber un cambio importante en el reglamento, digamos, de las tierras, en la cuestión impositiva y bla, bla, bla. En el caso particular de Frente Amplio, digamos, esa certidumbre podría ser lo económico, como mencionaba a nivel internacional, es una imagen que se vende mucho del Uruguay al día de hoy. Y vamos, a ver, tal vez el caso que mencionabas tú hace un ratito, que Vergara sea propuesto como nuevamente ministro de Economía, como lo fue en el periodo de Tabaré Vázquez, si no me equivoco, ¿no? En el periodo
No,
de
de
Mujica.
Mujica, claro.
Sí, en la última parte del periodo de Mujica o por ahí anduvo.
Sí, después de la salida de Fernando Lorenzo fue. Ahí está.
Exacto. ¿No será pensado desde esta perspectiva? ¿No se podrá explicar por este factor que el Vergara le da seguridad a la población y a nivel internacional?
Un
De
Vergara que
hecho,
además, vale la pena aclarar también, fue después de Mujica, que con su espacio 609 volvió a arrasar, si sacamos,
el
fue la
segundo.
lista más votada, ¿no? Después de Mujica. Entonces,
Claro.
en definitiva, también está muy bien posicionado hacia la propia interna Frente Amplista, ¿no?
Exacto, hacia la interna y también hacia la externa, porque es un candidato considerado, de ahí a que fuera otra cosa, considerado de centro izquierda y no de izquierda. Como también me gustaría hablar, pero no nos va a dar el tiempo, se está queriendo imponer de que el Frente Amplio es un partido cada vez más de izquierda. Que ese es otro tema de discusión que en algún momento hablaremos.
Sí, es muy interesante
Pero.
porque además se trata de demonizar la aparente
Exacto.
intervención de la campaña de Martínez de los denominados sectores radicales de la izquierda, ¿no? Cuando en realidad es muy
Exacto, cosa que
discutible eso,
es
¿no?
revisable.
Sí,
Exacto, es
claro.
revisable. De todas maneras, el punto es que acá Vergara es manejado como una imagen positiva, para la certidumbre. Y vaya que es importante. Por eso digo, existe a veces en los análisis cualitativos y en los factores que uno puede esbozar, si bien por supuesto que es a nivel teórico, puede existir correlación con lo que pasa en la realidad, con los hechos. O a veces no, a veces no. Pero la mayoría de las veces, por lo menos eso intentamos. Ahora bien, esos son los puntos a favor que tiene el Frente Amplio hoy. Después yo agregaría, pero no en base al binomio continuidad-cambio, pero agregaría otro punto a favor en general para el Frente Amplio, es haber encontrado al electorado cautivo. Que es lo que yo mencionaba hace un ratito.
Sí.
No sé si me seguís por ahí.
Sí, perfecto.
Digamos de que claramente el electorado de Cabildo Abierto es el electorado que más perdió el Frente Amplio.
Claro.
Después sabrá la campaña, sabrá el partido hoy de gobierno si ir a por ellos es la mejor opción o ir hacia otro electorado. Eso tal vez sea a favor. Ahora, en contra. Y acá insisto, la continuidad viene a ser el Frente Amplio, pero podría no serlo. Y estoy presentándolo a nivel más teórico y no a nivel tan particular del Frente Amplio en este caso. Pero vale la pena mencionar algunos casos como para asegurar la idea.
Además, una cosa que no es menor, ¿no? La continuidad no necesariamente tiene que ser entendida en términos críticos o peyorativos, porque de hecho el propio Frente Amplio se presenta ante la ciudadanía como la continuidad, utilizando ese concepto de continuidad en la estabilidad, la profundización de los cambios, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, es la continuidad.
Exactamente, hay que tener mucho cuidado en cuando se nos fuerza a polarizar los conceptos, a transformarlos en lo que se dicen clivajes.
Claro,
Si no
claro.
tenemos ciertos clivajes, en realidad, ¿quién asumió que la continuidad es mala y quién asumió que el cambio es bueno? Pero ojo, por eso la aclaración al principio, asumamos que la continuidad es el Frente Amplio. No, con todo lo que ustedes pueden interpretar en sus mentes, para mal y para bien. Más allá de eso, yo pongo los puntos a favor, que son los que mencioné, y los puntos en contra de la continuidad según el Frente Amplio. Un punto en contra claramente es poder constatar para la población que no se hicieron las cosas bien. Entonces, el recuerdo reciente, fresco, está jugando o puede jugar en contra del partido de gobierno. Porque claramente todo lo que no nos guste del gobierno, no nos guste de la vida y le echemos la culpa al gobierno, sea con razón o sea sin razón, puede decantar en un cambio de ese voto. Al mismo tiempo, esto es una aclaración como abogado del diablo y no del Frente Amplio, como abogado del diablo de cualquiera. Todo es perfectible, ¿no? Todos sabemos lo difícil que puede llegar a ser cambiar algo, pero cuando hay que votar, la gente no mira si es perfectible o no es perfectible. Simplemente evalúa si le cayó bien o le gusta o no le gusta.
Claro.
Pero la pregunta es, ¿en Uruguay cómo se vota? Porque se acuerdan que se hablaba muchísimo y siempre se dijo que se vota con el bolsillo. Se vota con forma con el plato de comida. Si el plato de comida es cada vez mejor, obviamente vamos a tender a apoyar a quien
Claro.
nos da ese plato de comida mejor. El problema es cuando nuestro círculo no es el más representativo de la realidad que nos rodea.
Claro, ahí se cae la
Entonces
teoría,
digo,
¿no?
es un poco complejo. Exacto, es un poco complejo. De todas maneras, para ser sincero, creo, a mi modo de ver, creo que la población sigue votando con el bolsillo. De hecho, no sé si también recuerdan que uno de los, el buque insignia del Frente Amplio en el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue el IRPF. ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando perfectamente. ¿Vos
Ah, ok.
me escuchás bien?
El IRPF. Y el
Sí.
IRPF, impecable. Al tiempito de haber comenzado el Frente Amplio y una vez que se implanta el IRPF, los primeros discursos en contra de los votantes del Frente Amplio fue que ellos no querían pagarlo. Entonces, ahí hay una diferencia entre cómo la gente vota racionalmente y cómo no, y que efectivamente hay un voto bolsillo. Y que efectivamente, en el contexto actual, donde hay una desaceleración económica clara y evidente, e insisto, desaceleración no es lo mismo que decrecimiento económico, es decir, se crece pero cada vez menos, a este punto de este año vamos a crecer un 0 punto algo, es decir, casi nada, se percibe algo negativo.
Claro.
Y si nos cierra una empresa en la esquina, pero abre otra de otro estilo en otro lugar, siempre vamos a quedarnos con que cierra la empresa y no que abre otra. Entonces digo, es muy complejo. Entonces, el que está en el gobierno tiene muchas cosas a favor y muchas en contra. No terminé incluso con las en contra. Por otro lado, sin duda juega en contra no poder comparar, particularmente en el caso del Frente Amplio. Uno dice, pero ¿cómo no poder comparar? ¿Se puede comparar con los otros partidos? Sí, claro, pero ¿cuántas veces algunos actores políticos del oficialismo han comparado con los 90 y la respuesta ha sido, pero eso pasó hace mucho tiempo? Y yo acá quiero ser también ciudadano, quiero opinar. Pasó hace mucho tiempo. O sea, el Uruguay es otro, y no solo el Uruguay. Veníamos hablando de la globalización.
Sí, el
El
mundo.
mundo es absolutamente distinto. Se maneja que dentro de 5 o 10 años, no me acuerdo cuánto, creo que el 40% de la población va a trabajar en cosas distintas a las que trabaja ahora, por la robotización, por el aumento de la tecnología. Entonces, digo, el mundo es muy distinto. Entonces, creo que el aggiornarse tiene que ser una ley prima siempre. Siempre me acuerdo del famoso dicho de Einstein, que yo no sé si lo dijo él, pero dijo que los que sobreviven no es el más apto para sobrevivir, no es el que sea mejor física, el que esté mejor físicamente o el más inteligente, sino es el que se adapta más rápido.
Claro.
Ese es el que siempre va a sobrevivir. Y de alguna forma, esto se comprueba con el tiempo. El que sobrevive aquí es el que llega al gobierno, y el que llega al gobierno es el que logra leer lo más rápido posible lo que la población quiere. Que es como escuché a Gerardo Caetano decir, creo que muy bien, que es la única que tiene la soberanía, el pueblo es el único que tiene derecho a equivocarse. Porque el que se equivoca siendo persona, se cambia. Pero la soberanía podrá ser culpable de un mal gobierno, pero aún así en la siguiente elección va a ir a votar y
Claro.
lo va a cambiar. Después, por otro lado, le juega en contra a la continuidad, y en este caso al Frente Amplio, justamente representar la continuidad cuando el cambio, y acá se me permite la digresión, garpa. Cuando el cambio es lo que se pone como lo bueno.
Claro.
Cuando el cambio se transforma en algo positivo para el ideario colectivo, la continuidad entonces pasa a ser un problema. Y ahí es donde surgen algunas estrategias políticas de diferenciarse. Por supuesto. Y en el caso del Frente Amplio, yo me pregunto, ¿cómo se transforma esto? ¿Cómo se cambia? Y que evidentemente tiene que ser un cambio de liderazgo. que se acuerdan que lo veníamos hablando hace mucho tiempo y de
Sí.
que con la nota María Vázquez se venía hablando. ¿Qué recambio de liderazgos tiene el Frente Amplio? Ninguno. Hasta el día de hoy se dice que Mujica salió a hacer campaña porque Martínez no es un gran líder, que ni siquiera va a estar en el poder cuando terminen las elecciones.
Claro.
No va a haber, no va a estar en ningún lado. Entonces, ¿se hizo el cambio de liderazgo? ¿Se trabajó en este punto en particular? Yo creo que no.
Sí.
Yo creo que se trabajó pésimamente. Se trabajó
Absolutamente.
justamente para lo contrario. Por otro lado, obviamente, insisto, con el diario del lunes es muy fácil, pero bueno, acá estamos. A esto nos convocamos. Después, otra cosa que juega en contra es que todo se evalúa constantemente y la sensación o el producto que eso genera de esa sensación es clave. Y acá lo escribí porque me genera cierto problema para transmitirlo. Lo que quiero marcar es si existe una sensación de beneficio, no solo el personal, si existe una sensación de aprobación a lo anterior, si esa sensación, aunque no esté respaldada con hechos, aunque no esté respaldada con hechos, puede determinar el cambio. Y en este caso, agreguémosle que los políticos no son carmelitas descalzas. Entonces, dan insumos, mejor dicho, para que esto suceda, para que la población perciba que la continuidad o el resultado del gobierno anterior no es el más beneficioso.
Claro.
Lo podemos traducir a frases. El Frente Amplio tuvo viento de cola, pero no logró capitalizar lo bueno de esta bonanza. Eso la calle Pou se ha aburrido de decirlo. Y uno podrá decir, y es cierto, está bien, puede ser cierto, es discutible. Pero el tema es, si esa sensación es tan grande que puede cambiar el voto, le juega en contra a la continuidad, en este caso al Frente Amplio. Después, también hay una cuestión que se trabaja mucho en ciencias políticas, que es si existe una percepción de que va a haber un ganador muy claro, y en este caso creo que es bastante evidente, que va a ser el candidato con más chances en la calle. Entonces existe una tendencia del electorado a votar al ganador, o al que se percibe que es el ganador.
Que eso también se instala mucho desde los medios de comunicación, ¿no?
Por supuesto que sí. Por supuesto, esto es todo un análisis muy minucioso y muy difícil también de desentrañar. Pero esto funciona. Existe un porcentaje particular, muy pequeño. No quiero tirar un número, pero podría decir menor del 5%, que vota al ganador, que también vota al Frente Amplio. Y en este caso podría estar no votando al Frente Amplio. Por eso argumento con factores cualitativos y no cuantitativos, porque creo que el Frente Amplio no va a ganar. ¿Pero por qué creo yo? Puede que gane. Creo por estas tendencias, por estas cosas que están estudiadas, como el efecto cola de vagón, el furgón de cola que dice Mujica, el Partido Colorado también aplica para el electorado. Existe parte del electorado de que se sube en el último pasaje del tren, porque se da cuenta que es mejor apuntar al ganador. Y ese electorado suele ser el más volátil, el que se cambia de partido, porque no tiene una filiación partidaria tan grande. Cosa que el
Claro.
Uruguay, también marquémoslo, es un país sumamente partidizado, al punto tal que se le suele decir partidocracia. Es
Sí.
decir, acá a veces importa poco si es Martínez o Lacalle. Lo que importa es de qué partido es. De hecho, parte de la coalición colorada blanca se explica un poco por eso, porque se ha generado una cultura política de oposición al Frente Amplio en los últimos, en historia reciente. Que eso también es Juan Contra, sin lugar a dudas. Entonces, claro, la calle Pou se muestra como el ganador y eso hoy le favorece muchísimo. De hecho, siempre hay alguien de los candidatos que se muestra como ganador y en parte debe ser o debería ser explicado por este factor. Bueno, por ahí más o menos terminé de explicar la continuidad.
Sí, pro y
Lo que
contras de la continuidad o del continuismo.
pro y contra de continuidad. Lo que agregaría para el caso en particular, que veremos, parecería ser una contra en base a una evaluación desde el propio Lacalle Pou, es que el Frente Amplio está aislado. Yo estoy de acuerdo, el Frente Amplio está aislado porque no tiene capacidad de salir a buscar otro tipo de electorado. Perdón, la tiene, acá uno tiene que ser cuidadoso. Tiene capacidad de salir a buscar otro tipo de electorado que no sea el Frente Amplista, pero está aislado en la medida en que las dirigencias ya están alineadas en contra del Frente Amplio,
Claro, acá
las
en
dirigencias de la
definitiva
oposición.
la gran interrogante, perdón que
Sí.
no quiero quemar la película, ¿no? Pero en definitiva, acá la gran interrogante, me parece a mí desde mi humilde punto de vista también periodístico y sumando a esto que vos estás con tanta claridad explicándonos hoy, Andrés, que la verdad que da gusto escucharte, me parece que acá la cuestión se divide en el marco de una democracia liberal que se le están achicando las fronteras, ¿no? Producto de la irrupción de corrientes de pensamiento de ultraderecha, fascistoides, que ahora han logrado representación parlamentaria también, y que en definitiva son, como vos decías la otra vez, los que terminan teniendo la gran llave del Parlamento y de las decisiones eventuales que pueda tomar un eventual gobierno de la calle Pou. Acá, en definitiva, uno tiene que pensar a ver, está bien esto de la continuidad, del cambio, pero en definitiva la gran prueba de fuego para el sistema también es realmente ver cuánto peso tiene la recomendación de las cúpulas que acuerdan y firman un documento en comparación con lo que termina siendo el electorado con sentido propio, ¿no? Porque esa es la, en un momento donde además la democracia está tan desgastada y tan manoseada y tan criticada por las poblaciones del mundo, no estoy hablando del Uruguay solamente, donde hay tanto descrédito, ¿cuánta pelota realmente también le termina dando la gente a a las cúpulas, ¿no?
Sí, claramente, pero tenemos experiencia sobre eso y hemos visto que en la mayoría de los casos hay un gran porcentaje que sí le hace caso a esa cúpula. Y cualitativamente, esto yo no lo quería decir, porque no quería entrar en la discusión de la columna pasada para no mezclar y tampoco para volver a retomar,
Perdón.
pero no, no, está bien, pero a mi modo de ver las cosas, la posibilidad desde el Frente Amplio, digo, siempre está hablando desde la posibilidad del Frente Amplio, pero podría ser al revés. Pero en este caso, de conseguir en un electorado, podríamos decir, vallista, y convencer a los vallistas colorados dentro del Partido Colorado a que se inclinen por Martínez, creo que es una posibilidad más reducida que antes, porque tengamos presente que quien de alguna forma tomaba la aposta al vallismo en el Partido Colorado, hoy está en el Frente Amplio y es Amado, que sacó 25.000 votos, sí, o 23.000. La cuestión es esa, es cualitativamente, yo estoy de acuerdo con que es posible o está bien apuntar al electorado vallista del Partido Colorado. La pregunta es cuántos vallistas dentro del Partido Colorado quedan que además, como vos decís, no sigan a la cúpula. Que además, en el caso del Partido Colorado es muy interesante porque se quedó dividida en dos la cúpula ahora, entre los sanguinatistas y los talvistas, digamos. Yo digo, además es más complicado todavía. En el caso de los talvistas, y acá abro un paréntesis muy corto, porque también es algo que quiero decir porque no me quiero quedar con nada, que es, en el caso de los talvistas, creo que los incentivos a cambiar el voto son muy, perdón, los incentivos a mantener el voto y a seguir a la cúpula son mayores. Y es simple de por qué. Porque lo que está garantizando hoy Talvi, al igual que Mieres, al igual que Manini y Ríos, es que ellos obligan y van a ser parte de un gobierno. Y obligan, aunque sea dudoso, o no dudoso, pero aunque sea discutible el tema de la ley de urgencia y todos los artículos que puede tener y su variedad, me parece un choclo, pero bueno, evidentemente es la manera de convencer al electorado que se quede porque va a efectivamente cumplir con parte de su programa. No sé
Claro,
si se entiende por dónde voy. Le
entiendo.
está garantizando que una parte de lo que ellos proponen se va a aplicar. Eso es un gran incentivo para, no, para retener el electorado. Tengo la sensación de que la retención del electorado va a ser muy grande. Ya lo era y las encuestas lo marcaban desde antes que iba a ser muy grande. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de algo así como un 3% nada más del Partido Nacional al Partido Colorado? Y el Partido Colorado, perdón, que votaba al Frente Amplio. Y en el caso como el que se dio, solo un 10% más o menos se mudaba hacia el Frente Amplio. Es un 1% nada más.
Claro.
Le falta un montón. Y además es el electorado que suma doble, como se suele decir ahora. Pero las encuestas nos dan ahora un registro más claro. El electorado que suma doble ya no es el que suma doble. Aquí hay una cuestión de indecisos. Aquí hay 5 puntos de diferencia entre uno y otro. 5 puntos. Y hay 6% de indecisos. El electorado que vaya a votar anulado en blanco va a estar dentro de la norma y probablemente hayan algunos cuantos más, porque esta vez el PERI sacó más votantes. Ya el propio candidato del PERI llamó, no llamó, pero dijo que iba a votar en anulado. Y nada, es una posibilidad bastante real, aunque un porcentaje pueda apoyar al Frente Amplio. Bueno, cierro paréntesis para no desviarme. Pero digo, hay incentivos también para entender que el electorado no se va a mover. Porque además lo suma esto de la accountability, del voto retrospectivo. Ese electorado que se fue es un electorado que por algo se fue. No es que empieza de cero la disputa hoy. Es que por algo se fue. Entonces, para convencerlo, hay que convencerlo de que estaba equivocado inicialmente. Digo, es posible.
Claro.
Yo a veces pasa, quiero, o sea, como soy un poco más gráfico y me tiento a decir frases con tendencias a ser verdades absolutas. El Frente Amplio, dentro de las chances, dentro de las normas, tiene posibilidades de ganar. Por supuesto, está compitiendo. Pero por todas estas razones, tiendo a creer de que es bastante complicado, por no decir la palabra que no voy a decir. En cuanto al cambio, ¿qué es lo que se puede decir a favor o en contra? Que en este caso es la coalición. En cuanto al cambio a favor, claramente capitalizar y hacer como su materia prima justamente el concepto del cambio. Yo soy lo nuevo. Hay un concepto que con mi pareja siempre hablamos mucho, no voy a decir sobre qué tema, pero que es vender futuro.
Sí.
El vender futuro, algo así como marketing, es sumamente importante en la política. Y el cambio vende futuro. El cambio vende todo lo que no ves y que querés ver,
Claro.
pero no sabes si corroborar. Por eso es hechos y no palabras. Pero las palabras anteceden a los hechos para que después efectivamente se apliquen. El tema es que la realidad nos va a mostrar que va a ser muy difícil que eso se aplique. Y siempre se aplica menos de lo que se quería. Pero si a mí me venden que el país va a ser mejor por X o Y cosa, que además a mí yo estoy de acuerdo con eso, siempre va a ser más fuerte esa idea que lo que tengo hoy. O por lo menos en una tendencia como la actual, donde hay una aspiración al cambio.
Claro.
Que insisto, es forzada la idea, puede no serlo, puede que no todos piensen igual. Después, por otro lado, el desgaste natural del gobierno, creo que es algo que todo el mundo espera, que se da naturalmente. Al correr de los años, el Frente Amplio ha venido bajando muy poco, el electorado que lo apoyaba, y esta vez fue una bajada de escalón, ¿no? Arrancó con 50,5, pasó a 48, 49, 47, 39%, 40%.
Claro.
No es menor, insisto, no es menor el electorado que lo apoya, pero si uno mira cómo viene la cosa, evidentemente se está desgastando, evidentemente se está generando enemigos, porque cuando uno hace las cosas, puede ser criticado, ¿no? Digamos, yo siempre los
Claro,
llevo a no...
el riesgo de hacer es equivocarte o que te critiquen, ¿no?
Exacto, entonces, como siempre digo en el fútbol, perdón que vaya con el fútbol, pero el que patea los penales es el que lo erra, no es el que está fuera.
Claro.
También es el que los convierte, pero es el que los erra. Y puede ser castigado por eso también. Entonces digo, el hecho de tener la oportunidad de hacer también a veces puede ser riesgoso. Por otro lado, y que genera desgaste naturalmente, porque la gente tiene memoria también. Se dice que el pueblo no tiene memoria. Muchas veces no la tiene, claramente, pero a veces también la tiene, más por la vendetta, tal vez, por la bronca de que pasó tal cosa, no se dio tal otra. No, por ejemplo, el Frente Amplio dijo en la elección pasada que iba a favorecer con el 1% a la inversión y a la investigación y el desarrollo y no lo hizo. Capaz que hay algún votante
Sí, de ese
de
entorno
ese
que,
grupo
claro.
que lo tiene pero grabado a fuego, porque yo lo estoy mencionando, por ejemplo, porque siempre me ha parecido increíble que no haya cumplido, pensaba que iba por ahí la cosa y no se aplicó. Entonces, capaz que hay personas que tienen memoria y dicen, por esto mismo no lo voto. Y importa muy poco el resto de las cosas. Y también el resto de las personas, tal vez. Después, por otro lado, es tomar las reivindicaciones de la opinión pública que pueden ser capitalizadas. Es mucho más fácil decir, yo pienso tal cosa midiendo a la población, que es lo que estamos viendo últimamente. Seguridad, en este caso actual, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Desaceleración económica. Vos mencionaste algunas antes de la columna. Podría ser la pérdida de empleo. que hay una pérdida de empleo.
Sí, la inflación, yo qué sé, claro,
La
sí.
inflación, yo con la inflación, si bien es un país con mucha inflación, en el contexto no lo es, pero bueno, inflación, supongamos. Y tal vez la educación. Yo tengo una patriada bastante importante con el tema educativo, si es realmente tan malo como dicen, o que no ha funcionado. Yo tengo otra visión de la educación, claramente, personal, porque soy de adentro de educación, trabajo en la Universidad de la República, soy docente universitario hace varios años y lo veo, o sea, lo veo. Veo que ha cambiado mucho, por supuesto que en mi entorno, ¿no? Quiero ser justo con eso. Pero supongamos que es la educación también, porque se ha manejado varias veces. Se intentó hacer un acuerdo nacional y se frustró. Digamos que
Yo creo que también hay
todos
una
los
cosa
dispositivos.
ahí, perdón que te interrumpa porque ya estamos cortos de tiempo, pero quiero meter un bocadillo también, en parte apoyando lo que vos decís, ¿no? Yo creo que el Uruguay tiene un problema con la educación, yo creo que no hay cosas que se pudieron resolver en su totalidad, pero creo que muchas veces, y ni que hablar a nivel de la oposición y del rédito político natural en el juego democrático, solamente se miran los resultados, ¿no? Lo que pasa es que los procesos de cambio llevan mucho tiempo, llevan mucho más incluso que 15 años. Entonces, me parece que a veces, también como pasa en el fútbol, utilizando tus metáforas, estamos un poco enfermos de resultadismo también, ¿no? Es como cuando se critica la seguridad solamente por las cifras de rapiñas, crimen, y es verdad que hay que criticarlo, porque está mal, obvio que está mal,
Claro,
pero eso
claro.
no quiere decir que no se hayan hecho un montón de inversiones, capacitaciones, cambios de estrategia, de táctica, etcétera, que también han dado resultado, ¿no? Entonces me parece que, como todo, hay que tratar de ser objetivo, no hay que dejarse llevar por la manija, porque está aquello de que ni calvo ni con dos pelucas, ¿no? Los extremos no sirven para ningún lado. Me parece que si uno transita por un camino donde puede encontrar lo que está mal, criticarlo, pero también ponderar lo que se hizo, puede llegar a lograr un nivel de razonamiento que le permita, con la mayor independencia posible, tomar la decisión a la hora de poner la papeleta, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además, no todos son malos de un lado o buenos del otro, ¿no?
Totalmente,
Siempre hay
totalmente.
todo. O sea, y realmente es ser, tener una visión demasiado sesgada o demasiado minimalista, creyendo que todo lo otro es malo y todo lo otro, o todo lo otro es bueno. Y la verdad que casi es imposible avanzar, por supuesto. Sí, voy a apurarme un poco porque sí, me estoy atrasando un poco, pero creo que lo termino acá. Después, por otro lado, hay un incentivo claro para el nuevo gobierno, perdón, de acercamiento al nuevo gobierno, es decir, en este caso al cambio, a los partidos que se muestran como el cambio, en este caso hay una coalición. Quería mencionar brevemente, aunque ya un poco lo hice, es esto de la coalición que se da particularmente en Uruguay, en un sistema presidencialista. Recuerden lo que mencioné hace un ratito, simplemente, que no es un sistema parlamentarista, si aquí la coalición se cae, el presidente va a seguir siendo la calle Pou, por más que diga que es el representante de una coalición. Eso es así, es ley, es constitucional, el presidente va a seguir, haya o no coalición. Cosas en contra que puede tener esta coalición. Sinceramente no son muchas en el estado actual y en el panorama como lo hemos manejado, y obviamente que con 5 puntos de diferencia, por supuesto está abierto, pero hay una tendencia. En contra, claramente la promesa de futuro puede generar incertidumbre para alguna parte del electorado. No digo para todo, pero puede generar incertidumbre y ante un contexto de turbulencias, tal vez lo mejor sea apoyemos a los hechos y no a las palabras, para Faciano Martínez. Por otro lado, hay una debilidad, o podría haber una debilidad institucional partidaria, o mejor dicho, y aquí estuve intentando buscar la palabra más adecuada, desarticulada. Cuando uno no es gobierno, suele perder cierto, no estoy diciendo que se utilice el Estado, pero sí el estar en el gobierno da músculo, ¿no? No solo por la continuidad, sino que sus aparatos están funcionando, los cargos políticos están trabajando, están en coordinación, están puliéndose entre ellos, ¿sí? Que en el caso actual te diría que para la oposición no se encuentra desarticulada ni nada por el estilo. Justamente el Partido Nacional siempre estuvo muy articulado en el interior del país, por lo cual en este caso en particular yo no encuentro que sea un punto en contra para el Partido Nacional. Después, por otro lado, también siempre puede haber o eventualmente puede haber en la dicotomía esta continuidad cambio, para el cambio, un punto en contra en cuanto a la dificultad de armar coalición. ¿Por qué? Porque se licúan las diferencias. Y es lo que, y con esto ya cierro, como penúltima cosa, que es lo que un poco se podría argumentar en contra de este documento que salió de la coalición. Es que al fin y al cabo yo voy a votar a alguien que después no me va a poder garantizar todo lo que yo lo voté, porque va a ser coaliciones. Entonces va a amainar la posibilidad de lo por lo cual yo lo voté. Va a licuarse mi preferencia para hacerlo en lo que a veces se llama estiramiento conceptual para la teoría. En la práctica podría ser eso, un estiramiento. Se estira tanto el concepto, por ejemplo, de cambio en la vocación, que cualquiera cuando uno lo mira no es nada. Es todo, pero no es nada. Que eso en parte de las críticas, como dijo Vergara, el viru viru de este programa, de la coalición. Que a mi modo de ver es muy abarcativo, no dice mucho, y justamente es por eso, porque hay tantos actores que hay que premiarlos a todos para que sean parte de la coalición. Y eso le puede jugar en contra al Partido Nacional. Pero por último, y para cerrar, quería dejar un poco la reflexión de por qué tiene que ser continuidad o cambio. De hecho, ¿es así? De hecho, ¿habría un cambio? ¿El Uruguay es un país donde, según el gobierno que venga, cambie tanto? No lo voy a responder. Simplemente quiero dejar preguntas. El Frente Amplio ya estuvo en la oposición, ya está en el gobierno y eventualmente estará en la oposición. ¿La estructura productiva del Uruguay cambió tanto? ¿La educación cambió tanto? ¿La seguridad cambió tanto? Digo, insisto, cada uno responderá. Y por último, claramente lo que sí podemos establecer es que Cabildo Abierto ha sido el cambio. Hay un cambio claro, que no duda, que no es dubitativo, y es Cabildo Abierto. Guste o no guste. Lo cual es un problema, mejor dicho, un problema no, un punto que hay que prestarle atención. Hay que al menos estudiarlo. No desde, digo, solo de las ciencias políticas, digo, prestar la atención desde todas sus aristas, que es cómo va a florecer este nuevo partido, qué insumos va a dejar a la República. Y después también analizar cómo se comportarán las intendencias, porque ahí sabremos si es un partido de la Concertación, como lo fue el de Novick, o no. Si es un partido efectivamente que es distinto a los tradicionales. Y por otro lado, ojo con los manejos de la verdad absoluta. Siempre lo decimos en las charlas, en las columnas, el tema de la posverdad, el que escuchar a un candidato decir algo no quiere decir que eso sea cierto, porque se mezcla mucho lo que quieren con lo que es.
Con lo que es.
Y cada vez más lo noto, es decir, vale todo casi a esta altura, se puede decir cualquier cosa, se puede decir lo que vos decías de Vergara, que hablaba la calle Pou, Vergara es el responsable, uno de los principales responsables de cómo está la economía en Uruguay.
Claro.
¿Eso es bueno o es malo?
Claro.
Porque si él dijo el gasto fiscal, hay un déficit fiscal grave, gravísimo, que el gobierno que viene va a tener que centrar todas sus energías en ese gasto fiscal. Por supuesto que eso se quedó de herencia, pero la pregunta, las demás cosas también quedaron de herencia. Entonces, no todos, ni muy, muy, ni tan, tan, como decimos nosotros. Y con eso te juro, no digo más nada.
Andrés, para mí es un placer, como siempre, hacer radio contigo, haber aportado todos estos elementos arriba de la mesa. Es un elogio, inclusive desde el punto de vista intelectual, que vos me estés citando a mí, ¿no? En base a lo que humildemente dije en el
Por
arranque
favor.
del programa. Pero, sinceramente, un placer, como siempre. La vamos a seguir en los próximos días, porque obviamente, conforme vayamos acercándonos a la fecha, va a haber más material y más necesidad de, bueno, poner un poco de luz en la rectísima, finalísima, ¿no? De este balotaje y de esta carrera presidencial. Así que volvemos a hablar fuerte y claro contigo en los próximos días, pero gracias, como siempre, por habernos acompañado, ¿eh?
Bueno, voy a andar en los próximos días, en la próxima semana y la otra, voy a andar por el Oriente Oriente, por la República
Lejos,
Popular China.
bien lejos.
Así que vamos a ver cómo hacemos para así, bien lejos. Vamos a ver cómo hacemos para mandar la comunicación.
Es un gran desafío, es un gran desafío.
Sí.
Te mando un abrazo fuerte y claro, buen viaje y la seguimos en estos días, Andrés.
Abrazo enorme, saludos para todos.